Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Protección Civil del municipio de Autlán inicia operativo especial del 12 de diciembre. Brindan descuentos en multas de movilidad y refrendo vehicular en la región Sierra de Amula y Costa Sur. Arranca construcción del humedal artificial en Cihuatlán. Invertirán 40 millones de pesos. Casimiro Castillo celebró 76 años de ser reconocido como municipio. Por cada 10 habitantes existe un animal en situación de calle en el municipio de Autlán de Navarro. Realizarán estudio en escuelas de Poncitlán, esto para detectar enfermedad renal. El Congreso de Jalisco aprueba Ley de Ingresos 2020 con más recursos federales. Confirman congelamiento de cuentas de Genaro García Luna. Narcosubmarino capturado en Perú llevaba más de una tonelada de cocaína a México.
señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a través de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara con sede en Autlán de Navarro. En el 102.3 FM estamos en vivo para usted desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mis compañeras periodistas Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, mi compañero Antonio Díaz Landeros como reportero. En los controles operativos en el área de ingenierías agradezco en controles al ingeniero Arturo Mejía. Y como webmaster y preparando toda esta transmisión en vivo a través de Facebook para quienes nos siguen, mi compañero, el ingeniero Benito Villaseñor Orozco. Bien, pues esta mañana de jueves 12 de diciembre han transcurrido 346 días, por transcurrir solamente 19 nos quedan de este 2019. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Siempre lo he dicho, insistimos en que siempre es un recomenzar en la vida. Aún así... sea el último del año, siempre es un recomenzar. Hoy puede ser el inicio de grandes cosas para crecer en lo profesional y en lo personal. Vamos a comenzar con la información esta mañana en Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
Protección Civil de Autlán implementó operativo especial de 12 de diciembre. La capilla del Cerrito de Autlán recibe cientos de peregrinos cada 12 de diciembre. Esto para celebrar, pues, la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Con motivo de la celebración religiosa de este 12 de diciembre, Protección Civil de Autlán instaló un campamento en el Cerro de la Capilla, integrado por oficiales, becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y prestadores de servicios, con el objetivo de intervenir ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de los peregrinos. Escuchemos a Enrique Efraín Méndez García, bombero de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Autlán.
Realizamos un campamento aquí en el Cerro de la Capilla, y pues es salvaguardar la integridad de las personas que vengan a visitar aquí a la Virgen. Venimos tres oficiales, vienen cinco becarios del programa de Jóvenes Construir el Futuro y un prestador de servicio de una escuela de paramédicos. Principalmente es la atención prehospitalaria, lo que se pueda ocurrir en esta subida al cerro. También venimos con equipo para servicios de rescate que se lleguen a pasar aquí. Traemos equipo contra incendios.
Las actividades iniciaron este miércoles a las 6 de la tarde y concluirán este jueves por la tarde-noche. Desde la instalación del campamento hasta las 10 de la noche se registró un estimado de 250 personas, cifra que se espere aumente durante el transcurso del día. La principal recomendación para los peregrinos es mantenerse hidratado.
Pues aproximado de cuántas personas visitan, no, desde las 6 hasta esta hora van aproximadamente unas 250 personas que vienen. Bueno, recomendaciones sería hidratarse porque la subida sí está algo pesada. Hay muchas personas acampando aquí, que tengan cuidado con las fogatas que hacen, que no se les vaya a pasar el fuego, y pues todo con mucho cuidado aquí porque pues son barrancos, tenemos barrancos, entonces sí está algo peligroso. Entonces todo con mucha precaución.
Según la tradición católica, esta fecha celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, un indígena chichimeca, en el Cerro de Tepeyac en el año de 1531. Representa una de las fiestas religiosas tradicionales más relevantes del calendario litúrgico mexicano. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene parte de este operativo que se está realizando en el Cerrito con motivo pues de esta visita que realizan pues cientos de peregrinos a la capilla aquí en el municipio y en todas partes, parte de esta costumbre, de esta tradición de visitar a la Virgen de Guadalupe. En más información, brindan descuentos en multas de movilidad y refrendo vehicular en la región Sierra de Amula y Costa Sur. El descuento del 50% en las sanciones estará vigente hasta el 20 de diciembre. Esto con la finalidad de que los contribuyentes puedan pues regularizar los adeudos generados durante el año. Los descuentos no aplican en sanciones por alcohol o estupefacientes. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
La Secretaría de Hacienda Pública, a través de la Dirección de Ingresos Automatizados y Control Vehicular, dio a conocer el programa de descuento durante los meses de noviembre y diciembre. La medida tiene el objetivo de promover la regularización de adeudos en materia vehicular. El director de Ingresos Automatizados y Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda Pública, Carlos Pacheco Ibarra, señaló que hay excepciones en las multas de alcoholimetría, estupefacientes y las impuestas por autoridades municipales.
Ahorita tenemos el 50% de descuento en todas las infracciones de movilidad, exceptuando las que tienen que ver con alcoholimetría. También se tiene el 50% de descuento en la multa que tiene que ver con la omisión del pago de refrendo. Estos descuentos tienen vigencia hasta el próximo 20 de diciembre de este año, y que pues es muy bueno para que lo aprovechen y poder regularizarse en estos adeudos.
El funcionario también habló sobre las opciones de pago, que son varias, para facilitar a los contribuyentes el pago de sus obligaciones, y los cuales pueden acudir de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas a las oficinas recaudadoras que se ubican en el interior del estado, o bien hacer el pago en línea a través de la página web gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/. Pacheco Ibarra indicó que los meses sin intereses también aplican para los pagos en línea, donde se aplicará únicamente la promoción de 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas BBVA.
Sí, mira, de hecho, los meses sin intereses, bueno, aplica con Banamex y Bancomer, y estos son con montos mayores a 300 pesos, en los cuales aplicaría 3 meses sin intereses, y mayores a 600 pesos, que entraría la opción de 6 meses sin intereses.
La duración del programa de descuento será a partir del día de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el 2 de noviembre y hasta el 20 de diciembre del 2019 en las 135 oficinas recaudadoras del Estado de Jalisco. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Son las 9 de la mañana ya con 18 minutos. Le recuerdo que tenemos una campaña en la que deseamos escuchar sus comentarios, que para nosotros son muy importantes, nos retroalimentan y nos dan la oportunidad de poner en práctica nuestra creatividad para las sugerencias que usted nos hace de mejora, por supuesto, de nuestra carta de programación. Lo invitamos para que consulte nuestra página de Facebook y nos conteste una pequeñita encuesta. Son 4 o 5 preguntas, por supuesto su nombre, para que entre al sorteo de una guitarra clásica y de una tableta electrónica. La próxima semana ya estaremos realizando este sorteo y por supuesto estamos agradeciendo infinitamente sus comentarios, sus opiniones con respecto a la programación, qué le gusta, qué no le gusta, qué le gustaría que escuchar aquí en Radio Universidad, porque pues la radio somos todos y la construimos entre todos con estas parrillas de programación, y queremos pues motivarle también haciendo que entre al sorteo de esta tableta electrónica y de la guitarra clásica. Así es de que lo invitamos para que consulte nuestra página en Facebook en este momento, para quienes nos están viendo a través de Facebook, en la página de Radio Universidad Autlán 102.3, ahí está el link. Por favor, compártanlo para que haya más voces, más opiniones, y así tengamos pues esta retroalimentación que esperamos de ustedes. Vamos a la pausa, son las 9:20, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, hoy es un día de celebración para la fiesta, para la Iglesia Católica. El día de hoy es el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, uno de los actos de fe pues más simbólicos en Latinoamérica, que está representado precisamente por la conmemoración a la Virgen de Guadalupe. Cientos de católicos visitan, madrugan para cantarle las mañanitas, pues desde sus localidades. En el caso de Autlán es en el Cerrito, a donde se visita a la Virgen de Guadalupe y en donde se espera pues la visita de cientos de personas durante todo el día de hoy. Un día como hoy en la historia se repite, pues es uno de estos encuentros más esperados, ya que se celebra la aparición de la Virgen ante el indígena Juan Diego. Esto, pues bueno, un acto para la Iglesia, una celebración para la Iglesia Católica muy importante. Y bueno, se realizan también pues las homilías, las celebraciones en misa, como se hace durante los días domingo, por ser un día de fiesta, bueno, a la Virgen de Guadalupe, a todas las Guadalupes. Y bueno, la costumbre es que a las Lupitas, pues también hoy es el día de su santo. Muchas felicidades, aprovechamos para enviarles nuestras felicitaciones. Le tenemos más información esta mañana. Arranca la construcción del humedal artificial en Cihuatlán. Invertirán 40 millones de pesos. Este proyecto para tratar aguas residuales fue gestionado por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Jicosur y de el gobierno municipal ante Pronatura México y Fundación Coca-Cola. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Esta semana arrancó la construcción de un humedal artificial en la cabecera municipal de Cihuatlán, con el que se tratarán 34 litros por segundo de aguas residuales. El proyecto es una gestión de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Jicosur, y el gobierno de Cihuatlán ante Pronatura México, Asociación Civil y Fundación Coca-Cola. El secretario general de Gobierno de Cihuatlán, Fernando Medina Flores, agradeció a Pronatura México por hacer posible este proyecto, en el que se invertirán cerca de 50 millones de pesos y ayudará a recuperar el ecosistema de la zona.
Esta obra o este humedal artificial que se va a iniciar, que son 2 años de gestión más o menos, lo que se ha llevado aquí con Pronatura y Coca-Cola, gracias, de verdad, desde aquí el municipio de Cihuatlán, por esta inversión de cerca de 40 millones de pesos que se va a hacer, que va a ayudar a sanear las aguas de nuestro municipio, de la cabecera municipal, y esto va a ayudar también a que el ecosistema de la ribera del río vuelva a crecer. Y es un honor para nosotros que se hayan fijado en el municipio, que se lleve a cabo este humedal, que me dicen que va a ser el primero en su tipo en toda Latinoamérica, y es un orgullo para nosotros como municipio el recibirlo.
Por su parte, el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, señaló que la buena coordinación entre la Junta y los gobiernos de la región ha permitido trabajar en proyectos productivos de reforestación y de gestión ambiental, y el humedal artificial es muestra de ello.
Creo que hemos sabido mantener la buena colaboración, el principio de poder mantener a nuestros aliados. Aquí en la región Costa Sur no es sencillo, porque hay que generar las condiciones de gobernabilidad, de gobernanza local, entre la cooperación de los ayuntamientos, la cooperación de la iniciativa privada, a través de la Junta Intermunicipal como ese catalizador. Entonces, creo que estamos muy contentos, y para nosotros este proyecto del humedal artificial es la joya de la corona, ¿no?
Cruz Bustamante informó que por sus características técnicas, este humedal es el primero en su tipo en Latinoamérica. Saneará 34 litros por segundo de aguas residuales en beneficio de 18 mil habitantes de la cabecera municipal de Cihuatlán. Adicional a la obra, se implementará un proyecto productivo para el aprovechamiento de las aguas tratadas en el riego de cultivos agrícolas. Para Señal Informativa, gladiola, madera.
Bien, pues ahí tiene este proyecto allá en el municipio de Cihuatlán, este humedal artificial. Por supuesto, deseamos que este se realice. Bueno, ya escuchamos este gran proyecto y con esta inversión importante para que pues sea una realidad. Como ya escuchamos, ya se había pues hablado en otras ocasiones con los directores de las juntas intermunicipales pues de todas las ventajas y los beneficios que representa tener un humedal artificial. Son las 9:27. Vamos con más información esta mañana. El municipio vecino de Casimiro Castillo celebró 76 años de ser reconocido como municipio. Fue el 11 de diciembre de 1943 que por el decreto número 4916 que la delegación de la Resolana fue elevada a la categoría de municipalidad, tomando el nombre de Casimiro Castillo en memoria del paladín de la reforma agraria. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
Casimiro Castillo, anteriormente llamado La Resolana. Las tierras de esta población pertenecieron originalmente a familias potentadas de los apellidos González Corona, Michel y Lorpegui. A fines del siglo XIX se construyó el casco de la hacienda, incrementando la agricultura y llegó a ser así una de las más prósperas de la costa. En 1920 la Resolana se convirtió en agencia municipal. En marzo de 1924 se erigió en comisaría municipal y se creó la oficina de registro civil. El 11 de diciembre de 1943, por decreto número 4916, la delegación de la Resolana se elevó a la categoría de municipalidad, tomando el nombre de Casimiro Castillo en memoria del paladín de la reforma agraria. Con motivo de los 76 años de ser reconocido como municipio, se realizó un acto cívico conmemorativo. En su mensaje, Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro Castillo, destacó la importancia de Casimiro Castillo Vigil y su lucha por la defensa de las tierras.
Hoy celebramos 76 años de la creación pues de nuestra cabecera municipal, de nuestro municipio, ya con ese nombre, después de la muerte de un, lo decían, del paladín, de un guerrero que luchó por nuestras tierras, don Casimiro Castillo Vigil, que el día de hoy, 11 de diciembre, en el año 1943, pues se constituye ya como municipio. Y la verdad que muy orgulloso de ser parte de este municipio, siéntanse orgullosos de ser de Casimiro Castillo, un municipio que va creciendo, un municipio que va en vías de desarrollo y que muy pronto, sin duda, vamos a ser un referente de muchos municipios porque estamos trabajando para ellos. Pero hoy sin duda es una fecha significativa, 76 años de la creación de nuestro municipio, y lo cual pues vale la pena seguirlo recordando, seguirlo reconociendo, y que año con año pues sigamos llevando a cabo esta celebración, este festejo, y que no pase desapercibido una fecha como hoy, 11 de diciembre, después de 76 años de la creación de nuestro municipio.
Al evento asistieron funcionarios del ayuntamiento, escuelas primarias, y contó con la participación de la banda de guerra de Casa de la Cultura. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Pues ahí tiene usted parte de estos detalles de esta gran celebración. Un saludo cordial, por supuesto, y felicitaciones a los casimirenses por esta gran celebración. 76 años de ser reconocido como municipio. Bien, pues le tenemos más información esta mañana. Por cada 10 habitantes existe un animal en situación de calle en el municipio de Autlán. En la cabecera municipal y delegación de Autlán de Navarro no se cuenta con un censo oficial sobre animales en situación de calle. Sin embargo, las autoridades señalan una población de alrededor de 6.500 perros y gatos. Vamos con nuestra compañera Lisset Pérez, que nos tiene los pormenores. Adelante, Lisset.
En el municipio de Autlán de Navarro no existe un censo sobre cuántos animales se encuentran en situación de calle, ante el problema de salud pública que representan los intentos por contabilizar, esterilizar y vendrán un control de la población. Tanto autoridades municipales como asociaciones civiles y personas físicas cooperan en un estimado. El jefe del Centro de Salud y Higiene Urbana de Autlán de Navarro, Fernando Gómez, comparte las cifras estimadas en la cabecera municipal, panorama que se configura a través de la información que comparten los dueños o responsables de animales que han participado en el programa de esterilización de dicho centro.
Ok, no hay un censo oficial, pero nos basamos siempre en cuestión de los reportes que nos hace la ciudadanía. Tomamos también en cuenta la respuesta de las esterilizaciones que tenemos, Y ahí mismo les hacemos una pregunta de si han tenido, por ejemplo, en caso de las hembras, si han tenido algún parto, cuántos partos tuvieron, un promedio de cuántos animales tuvieron por parto, y nos da un estimado de qué cantidad habría. En este caso, pues hay una estimación de que hay alrededor de un animal por cada 10 habitantes en Autlán, hablando sea perro o gato, en cuestión general, tanto dentro o fuera de las casas, hablando como mascotas, así como animales en situación de calle. Entonces, si la población estimada de Autlán es de 65 mil personas, estamos hablando que hay alrededor de 6.500 mascotas entre perros y gatos en todo el municipio, contemplando solamente la cabecera.
El conflicto de animales en situación de calle tiene una diferente dimensión en las agencias y delegaciones del municipio, donde el funcionario menciona que se intensifica el número de mascotas abandonadas.
En agencias y delegaciones, pues sí, ahí es un estimado un poquito más variable, porque allá está el factor del abandono, entonces son esas donde es más común que haya abandono de animales, que son de gente que viene a lo mejor de la cabecera y va a las zonas retiradas, a zonas rurales, a dejar los animales.
El conflicto de abandono de mascotas tiene como consecuencias la reproducción no controlada, la contaminación fecal en el ambiente, animales cada vez menos dóciles y agresiones por parte de los mismos. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Gracias a nuestra compañera Lizeth Pérez por esta información. Importante también el hecho de que se le dé seguimiento, pero sobre todo ser más conscientes las personas, los ciudadanos, y sobre todo ejercer nuestra responsabilidad que tenemos con nuestras mascotas. Bueno, ahí también, por ello es que existen estas asociaciones también, o grupos de personas, voluntarios, realizando una buena acción por estas mascotas que se dejan, pues así, libres en la calle. Bien, le tenemos más información esta mañana, son las 9:33. Es momento de ir a una brevísima pausa, prácticamente para identificarnos al corte de la media. Pero le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 FM y también lo hacemos en internet para todas las personas que nos están siguiendo. Y también les recordamos que pueden participar en nuestra encuesta. Estamos realizando una encuesta, tu radio te escucha, porque tú también la construyes con tus comentarios, con tus opiniones. Y nuestra oferta de programación ha sido enriquecida con todos estos comentarios, con tus opiniones, con las sugerencias de mejora. Y si nos ayudas, hacemos esta retroalimentación y también participas en un sorteo de una guitarra clásica y una tableta electrónica. En nuestra página en Facebook, ahí está el link para que contestes de manera electrónica esta pequeña encuesta, 4 o 5 preguntitas: ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría escuchar en Radio Universidad? Porque la radio la hacemos todos. Vamos a una breve pausa, son las 9:34, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Estamos de regreso con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina el día de hoy. Está con nosotros el licenciado Felipe Flores, es parte del comité organizador del 5º Festival Musical por la Paz. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está?
Muy bien, Elia, muy buen día a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros la maestra Armida Maldonado, y que nos acompaña también, es parte de este comité organizador. Bienvenida.
Sí, buenos días, Elia. Muy buenos días a todos.
Marta Florentina Corona Santana, integrante de este comité organizador del 5º Festival Musical por la Paz. Bienvenida.
Hola, Elia, buenos días y buenos días a todos.
Bien, pues ya me adelanté, ya dije cuál es el motivo de su visita esta mañana. Van a platicarnos de este quinto Festival Musical por la Paz. Pues platíquenos primero, contextualícenos, Felipe, la importancia que tiene y ya el quinto festival, es algo magnífico.
Sí, Elia, muchas gracias. Mira, efectivamente el proyecto, la idea de hacer el Festival Musical por la Paz nace en el 14, pues debido a una serie de circunstancias que impactaron en esta región de Autlán y de toda la costa. Y bueno, pues decidimos ahí junto con algunos amigos intentar algo pues que pudiera ayudar a ver las cosas de una perspectiva diferente, ¿no? Yo creo que todo mundo, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, Estelia, siempre anhelamos y queremos vivir en paz.
Claro.
Yo creo que es parte de un anhelo social, de que todo mundo deseamos tener la tranquilidad y deseamos tener todo la posibilidad de estar tranquilos con nuestras familias, con nuestros amigos. Y eso es una de las razones por las cuales empezamos a trabajar en este proyecto del Festival Musical por la Paz.
¿Quién debe construir la paz?
Yo creo que todos. Uh-huh. Yo creo que todos. Justamente uno de los temas es el tema de la Constitución, el constituyente, uh-huh. que desde el punto de vista jurídico nos dice cuál es el entorno al que debemos sujetarnos todos los ciudadanos que vivimos en un determinado lugar. Uh-huh. Si nosotros respetamos ese ámbito jurídico, ese andamiaje jurídico, pues seguramente vamos a tener menos problemas con los demás, ¿verdad? Porque todas las constituciones se hacen de manera muy general, que aplica para todo mundo, no están dedicadas a nadie en lo particular. Entonces yo creo que tanto el Estado como tal y nosotros como sociedad tenemos la obligación de contribuir y de hacer todo lo posible para que esta paz, este ámbito de convivencia social nos permita a todos ser respetuosos y estar tranquilos.
Claro, y bueno, pues, ¿de qué manera podemos construir la paz? Me gustaría que también pasar la voz a nuestras invitadas, la maestra Armida y a Marta Florentina, para que ellas nos compartan cómo construir la paz entre todos.
Mira, Elia, la paz es muy importante en todo ámbito, desde la familia, en los contextos escolares. El objetivo por el cual participo en este proyecto es porque es muy congruente la educación con este tema, pues con este festival, que más que festival es unir a las familias, uh-huh. es convivir y sobre todo llevar un mensaje de unidad, el cual desde mi punto de vista hace un enlace en todos los aspectos culturales, sociales, ¿verdad? Yo me he dado a la tarea de ir a los planteles educativos, hacer obras con los niños, fomentar la cultura y el arte y sobre todo el amor. Que los padres de familia participen en paz, apoyando a sus hijos en las tareas educativas, en lo social, vinculando redes de amor, ¿verdad? De paz. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, tenemos mucha ilusión, tenemos mucha esperanza en este evento que es familiar y que esperamos contar con toda la población, si se puede, ¿verdad? En claro. la Alameda, claro. El día de mañana.
Muy bien, pues Martita, danos más detalles de este Festival Musical por la Paz, por favor.
Bueno, y como ya lo mencionaba la maestra y el licenciado Felipe, pues es un solo día, pero creo que es un día muy muy completo, muy nutrido por todas las actividades que va a tener y sobre todo que va a abarcar todos los ámbitos, como ya lo comentaban, ¿no? Y si me permiten, empiezo el programa donde se va a realizar un concurso escolar, que es un mural por la paz. Uh-huh. Entonces, desde ahí comenzamos con los niños, con su educación, por ese amor, por esa ver qué es para ellos la paz, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos van a poder expresar y yo creo que es una buena oportunidad de ver qué es lo que... La concepción de los niños.
O sea, ¿Van a pintar está. Murales?
Sí, van a pintar. Va a ser ahí en la Alameda, uh-huh. empieza a las 9 de la mañana, y ellos van a tener un espacio, un cuadro de MDF uh-huh. de 80x120, donde ellos van a poder pintar este mural dedicado especialmente a la paz. Y nosotros nos dimos a la tarea de invitar a las primarias, principalmente está enfocado a las primarias, uh-huh. y bueno... debo decir que las primarias inscritas, la mayoría, había dos en lo cual se podían inscribir, ya fuera individual o colectivo. Uh-huh. Y la mayoría fue colectivo, lo cual también nos habla de esa unidad, ¿no? O sea, desde ahí, desde la convocatoria, yo pienso que este festival es
el
es
tema.
Un todo.
Claro, sí,
el tema,
por supuesto,
ya los une, uh-huh, ¿no?
El
porque
tema atrae.
Es colectivo.
Y como bien lo menciona, desde la parte escolar, entonces hay, sí, que sembrar en ellos, sí, pues esta necesidad que tenemos.
Sí, es,
¿no?,
que los niños son nuestro, uh-huh, presente, uh-huh, no son nuestro futuro.
Pues va, entonces, a ser bastante interesante ver,
sí,
este mural.
Sí. Tenemos ya 14 planteles educativos, uh-huh, inscritos, uh-huh, y están muy entusiasmados. Así,
bueno,
que vamos a tener unos murales muy bellos. Y pues va a haber 3 premios, uh-huh, de 3,000 al primer lugar, 2,000 al segundo y 1,000 al primero. Y una subasta, uh-huh, una subasta para que todos estemos ahí muy atentos.
De estos murales.
Sí, de estos murales. Uh-huh,
qué maravilla. Pues, sí, bueno, decía yo, muy interesante, porque vamos a poder observar qué es lo que piensan los niños, estas, sí, nuevas generaciones, acerca de la paz, ¿no? Eso es algo magnífico. Sí. ¿Y qué más tendremos en este quinto Festival Musical por la Paz,
Felipe? Mira, Elia, también a las 5 de la tarde vamos a tener un panel con el tema del constituyente en Jalisco y sus propuestas para alcanzar la paz. Me refiero a lo siguiente, hay un decreto que el Congreso del Estado aprobó en septiembre, en donde en Jalisco se va a elegir a un número determinado, creo que son 138 diputados constituyentes. ¿Qué van a hacer estos diputados constituyentes? Una nueva constitución, uh-huh, para Jalisco. Los panelistas, que son gente muy capaz, de mucho prestigio, van a venir a hablarnos justamente de la viabilidad de esto, si es bueno, si es malo, si vamos a mejorar, si no mejoramos, etcétera. Es una oportunidad para que toda la ciudadanía se entere, pues, cuál va a ser el proyecto este. Quiero destacar la presencia de los panelistas, que viene, sí, el doctor Javier Hurtado, que es un personaje muy importante, actualmente es el presidente del Colegio de Jalisco. Y bueno, es una gente con mucha capacidad y mucho conocimiento en el tema. Uh-huh. Asimismo viene el doctor Carlos Eduardo Mollado Zapata, que es investigador del CUSH dentro de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues es de todo sabido el gran conocimiento que tiene en temas constitucionalistas el doctor Mollado Zapata. Y termina esta triada de personajes el doctor Hugo Rodríguez, que es el dirigente estatal de Morena en el estado de Jalisco. Entonces vamos a tener la opinión ahí de dos académicos muy reconocidos, uh-huh, y la de un dirigente político. Hago un paréntesis en esto, Eli, te quiero decir que invitamos a dos dirigentes de otros partidos políticos. No me gustaría mencionar los nombres para no evidenciar a nadie, pero no nos aceptaron la invitación. Uh-huh. Entonces con ellos tres vamos a tener una participación muy importante y de mucho nivel. Para,
claro,
que ojalá que la gente, esto es a las 5 de la tarde, en el Museo Regional de las Artes.
Mañana, el mismo
mañana
día, 13
mismo,
de diciembre.
Sí, a las 5 de la tarde.
Muy bien, pues bueno.
Y cerramos, vale. Marta.
Uh-huh. Bueno, adelante. Y cerramos con un evento artístico que da inicio a las 7 de la tarde y lo apertura el Ballet Decanos de la Universidad de Guadalajara. Entonces, va a ser su segunda presentación ya el Ballet Decanos, también, uh-huh, en apoyo al Festival por la Paz, y posterior vendrá también la premiación del concurso escolar del mural por la paz. Ahí es donde se les va a premiar a la escuela ganadora, uh-huh, de este mural, y después estará también Luis Manuel el de la Paloma, que ya es por algunos conocido, y los que no se lo pueden perder.
¿Qué canta? ¿Qué es?
Sí.
Sí, es un cantante.
Trovador, que es música.
Bueno, Luis Manuel es, uh-huh, un personaje que tiene muchos años ya en el tema de la, uh-huh, música. Es investigador de la música mexicana, compositor. Y la particularidad que tiene Luis Manuel, el de la paloma, es que siempre se presenta él con una paloma en el hombro.
Ajá, qué maravilla.
Entonces, es muy bueno, vale la pena. Mucha gente de Autlán lo ubica. Pero vale la pena escuchar a Luis Manuel de la Paloma.
Uh-huh. Y como les decía, quien no, es una buena oportunidad para,
así es,
para ir a conocerlo y convivir y estarlo escuchando ahí. Y bueno, cerramos con broche de oro con la presencia también de Valente Pastor.
Pues bueno, yo creo que esto está bastante interesante. Hay expresión artística a través de los murales, sí. Hay reflexión a través de este panel y también arte, por supuesto, con la música. Bueno, sí. Con las, estas...
Y alegría.
Está completo. Y alegría, y sí, alegría. Es cierto. Y bueno, la finalidad principal es pues la unidad y que pues haya más espacios en donde hablemos y nos dé la oportunidad de hablar de la paz, ¿no?
Así es, eso sería
tan necesario.
Así es. Me gustaría precisar que también en el tema artístico, ayer nos confirmó Luis y Maggie, es un grupo, es una, un dueto muy, canta muy bonito ya, es un matrimonio ya que también cantan por afición, pero lo hacen de manera extraordinaria. Entonces, van a incluirse también en el tema.
Se van a unir por
la tarde.
Claro. Bueno, esto, los eventos musicales empiezan desde las 7 de la tarde.
Es correcto.
Primero con el... la premiación del concurso y posteriormente ya el concierto pues de estos
artistas. Damos inicio a las 9 de la mañana con la elaboración de los murales y a las 4 de la premiación,
a las 4 terminan, los niños tienen para pintar de 9 de la mañana a 4 de la tarde, todo ese tiempo van a estar ahí ellos en la Alameda pintando. Igual quien guste ir a echarles porras, a ver cómo va. A
ofrecerles un vasito con agua.
Sí, un chocolatito, algo para que se anime.
Claro, claro.
Pues pueden ir a ver cómo van estos niños, ¿no?
Muy bien.
De 9 a 4.
Perfecto. Pues bueno, ya el quinto festival que pues implica una gran logística, Felipe. ¿No?
Sí,
cada vez uniendo más personas
cada
para
día,
que sea
cada
más
día. Y
interesante.
Por cierto, estoy en deuda contigo y lo reconozco públicamente. Yo me comprometí aquí contigo a invitarte y por alguna razón, entonces, ofrezco las disculpas.
Yo creo que
pero de alguna manera esto ya es contribuir.
Exacto, estamos eso contribuyendo es y deseamos, por supuesto, nos sumamos a este tema tan importante y a que es necesario que más espacios se tengan en esta reflexión de la paz, hacia
así
dónde
es.
Vamos. Por eso yo mencionaba yo que los murales vamos a ver reflejado mucho de los niños en esta generación, ¿qué opinan?
Claro.
¿Qué piensan de la paz? ¿Qué les refleja a ellos?
Sí,
¿o
claro
qué es la paz para ellos? Tan
sí,
necesario,
sí.
¿No?
Sí,
definitivamente.
Que plasmen, que expresen sus emociones sobre la paz.
Así es.
Tan importante.
Me gustaría finalmente hacer el reconocimiento
claro
a los que nos están apoyando, que es obviamente este centro universitario, el municipio de Autlán, la Dirección de Arte y Cultura, el Museo Regional de las Artes, la Universidad Pedagógica, el de la maestra aquí
Palacio
Armilla,
del
el
Arte.
Palacio del Arte, la Cámara de Comercio, la Asociación Civil Colectivo por el Desarrollo de Autlán y desde luego la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como también el Centro Cultural Jacinto Zenobio. Y bueno, pues es un, como lo decías tú, él es un gran esfuerzo, todo mundo le está entrando con muchas ganas y ojalá que la ciudadanía responda. Nos
claro
daría mucho gusto ver en todos los eventos la presencia de toda la gente, ¿no? Ojalá
claro
que a través de tu programa tan escuchado y tan prestigiado, la gente pueda atender la invitación y que nos hagan el favor de acompañarnos
claro,
el próximo
pues
viernes.
Muy bien, pues esto es el día de mañana con estas actividades que ya nos han mencionado y bueno, hay un emblema, ¿no? Dice esta, muy interesante, a ver, díganos en el cartel.
El emblema dice La paz comienza con una sonrisa. Quiero comentarles que esto fue en el año 14 que convocamos a un concurso de carteles y este emblema o esta el icono este que ya lo llamamos de esa manera lo hizo un niño de 6 años que fue el primer lugar.
Wow.
Entonces ahí asumimos el compromiso de que siempre el icono del evento va a ser
que
este
es
cartel.
Una para quienes nos están escuchando es una manita y representa pues a la vez el ave que representa la paz, ¿no?
Así es.
Pero adaptado a la manita
a
y
la manita.
A la paloma,
así
¿no?
Es.
Está muy bello.
Qué
así
maravilloso.
Y con
muy
esa
bien
frase, ¿no? También.
Sí, también la paz comienza con una sonrisa y lo más significativo es que viene de la inspiración de un niño de 6 años.
Seis años.
Sí. Qué maravilla.
Claro.
En esta ocasión también cada mural va a llevar un eslogan, una frase.
Ah, qué bien. Bueno, para hacerlo más nutrido, ¿no? Con la imagen, lo que ellos plasmen y además con alguna frase.
Alguna frase.
Muy bien, pues algo más que quieran compartir con nuestro radioescuchas, Martita, maestra, Felipe.
Yo de mi parte, no he mencionado que por ahí nos pidieron el favor de hacer un suetertón y queremos pues también aprovechar para la gente que pueda ir y que tenga ahí una donación de algún suéter, alguna cobija para los fríos de esta temporada, pues nos hagan favor de
se va a aprovechar,
¿no?
Para ello. Entonces,
a
quienes vayan al evento, a este de la noche.
Así es, al evento de la noche.
Bueno, muy pues bien. Entonces ahí va a ser como el pase de entrada.
Pudiera ser.
El suéter, muy bien. Martita, ¿algo más que quieras compartirnos?
Pues ya reiterar la invitación todos merecemos estar en paz. Uh-huh. Hay que estar en paz con uno mismo, pero bueno, y cuando uno está en paz con uno mismo, reparte paz, ¿no? Entonces, qué mejor que repartirla unidos aquí en el festival.
Claro, claro, ¿verdad? Y que sean, pues ya cinco ya se han realizado y que dé continuidad, por supuesto, claro, a estos festivales. Sí. Maestra, ¿algo más que quiera mencionar?
Pues nada más un agradecimiento por permitirme, pues, contribuir en la cultura y el arte de aquí del municipio, de nuestros niños y, pues, a los padres de familia, pedirles que a quien le interese el arte, la pintura, los lleven a los lugares, a la Casa de la Cultura, donde se pueda nutrir su alma, ¿verdad? De arte y de paz.
Que muy usted amable. Ha hecho una gran contribución con las nuevas generaciones, hecho de compartir su experiencia y toda esta habilidad.
A mí me encanta ir a los planteles educativos y sobre todo a los niños de educación especial.
Muy bien.
Incluirlos. Sí.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
enhorabuena
gracias.
Y felicidades por este quinto festival musical. Deseamos que pues haya una gran participación de los autlenses y que nos sumemos a este tema que es tan necesario hacerlo, pues, y compartirlo para todos, la paz. Muchas gracias.
Muchísimas
gracias, Elia, por muy amable.
Enhorabuena,
y
mucho
ahí nos veremos.
Por supuesto que sí. Vamos a la pausa brevísima. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Buenos días, Héctor.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente estacionario en el Golfo de México, cinterna del estado de Tabasco, y afecta con nubosidad, lluvia y descenso en la temperatura. Por otro lado, el evento norte sobre el estado de Tabasco y Veracruz con vientos fuertes y lluvia. Y por último, los vientos fuertes en altura que están arrastrando aire húmedo del Pacífico desde occidente hasta el noreste del país. Esas nubes delgadas que estaremos viendo el día de hoy aquí en Autlán de Navarro. El día de hoy amanece medio nublado. En la mañana sol y nubes. Hacia la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura mínima 14 grados, temperatura máxima 28 grados. El sol sale a las 7:21 y se pone a las 18:18. Bueno, un magnífico día para que lo aproveche. En lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la señal opinión con la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán. Maestra Rosy, bienvenida, muy buenos días.
Estimados radioescuchas, la historia de nuestro país y la naturaleza misma del periodismo nos hablan de una natural contraposición entre la labor informativa profesional y los poderes de gobierno. De hecho, a mediados del siglo pasado, se instituyó en Estados Unidos la tendencia del ejercicio periodístico llamado watchdog, esto es, del perro guardiano vigilante, dedicado a observar, indagar y corroborar que las acciones de los gobiernos estén apegadas a sus deberes de servicio al país que los sostiene. En el marco de esta tendencia, surge el periodismo de investigación, que ante los ataques de los gobiernos tuvo que prever que cada suceso relatado y denunciado estuviera respaldado por documentos, testigos y, si es posible, la observación directa del caso. Claro, ese periodismo de investigación es largo de desarrollar y costoso si se ve en comparación con el flujo de piezas periodísticas que de él se emanan, al compararse con el diarismo que tiene como cometido generar información cotidiana. Ayer, esta que les habla y todos los que escucharon la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, pues vimos algo insólito. Un jefe de Estado reconociendo la importancia del periodismo de investigación, cuya solidez puso en evidencia un caso de corrupción y de vínculos con el narcotráfico de quien fuera el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, me refiero a Genaro García Luna. Andrés Manuel se refirió a la labor periodística de Anabel Hernández, una mujer, por cierto, como otras mujeres periodistas, que han destacado por su labor en ese sentido, entre ellas Ana Lilia Pérez, quien, contra el peso del Estado de la época calderonista, investigó y puso en evidencia la actividad delictiva de quien fuera secretario de Estado. Anabel Hernández inició esta investigación en 2006 y tuvo que enfrentar ataques, por supuesto, del régimen en el poder de la época, pero también de empresas de medios que, compradas por García Luna, trataron de desvirtuar sus hallazgos producto de un trabajo meticuloso y responsable. Sin embargo, hoy esa labor rinde frutos, pues sus hallazgos reforzaron investigaciones en contra del otro funcionario de primer gobierno que hoy resulta en detención en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, ese al que su jefe directo le declaró la guerra y que perdió. Así es el periodismo de investigación, concienzudo y meticuloso, pero al final generador de grandes resultados. Vaya de paso un reconocimiento a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo, que ayer recibieron sus galardones en la ceremonia que se llevó a cabo en la Universidad Panamericana, entre ellos el egresado de periodismo del CUSUR, Cristian Rodríguez Pinto, que con la pieza Con cargo al erario, magistrados de Jalisco viajan por el mundo con todo y esposas, obtuvo el premio en la categoría de nota informativa. El discurso de Cristian al recibir el premio coincidió con el sentido de los otros profesionales del periodismo que fueron distinguidos. A este país, donde abundan la impunidad, el dolor de los desaparecidos, lo grotesco de las fosas y la infamia del narcotráfico, no le queda más que abrir sus oídos a los periodistas honestos y responsables que buscan echar luz donde otros, y muchos de ellos, poderosos miembros del poder instituido, insisten en el ocultamiento de delitos de Estado. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana realizarán estudio en escuelas de Poncitlán, esto para detectar enfermedad renal. Realizarán un estudio en escuelas del municipio de Poncitlán, esto con el fin, pues, de detectar casos de enfermedades renales crónicas. Y bueno, este trabajo transversal que comenzará a partir del próximo año tiene sustento en las investigaciones sobre la serie de casos en localidades de la Ribera de Chapala que pues se han realizado a través de investigadores desde hace más de 3 años. Es información que da a conocer la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, el Congreso de Jalisco aprueba la Ley de Ingresos 2020 con más recursos federales, con un aumento de 612.8 millones de pesos en la proyección de las participaciones federales que recibirá Jalisco. El Pleno del Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos 2020 de la entidad, que asciende a 123.013 millones de pesos. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com. Nos vamos esta mañana aquí en Señal Informativa y me despido con esta frase de León Tolstoy. Dice, no se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive, es porque cree en algo. Que tenga usted un excelente día. Quédese con nosotros en nuestra programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.